Bueno, para hablar con Cristina Camaño, obviamente hay un montón de temas. Todos giran alrededor de la Gestapo macrista. ¿Y por qué? Porque primero documenta todo lo que planteamos en los 4 años de macrismo, y eso es importantísimo. Pero además uno puede establecer hacia atrás y hacia adelante la presencia de una matriz del poder real, de una matriz compleja, que tanto tiene que ver hasta con la antipolítica, que ataca a la vida sindical un poco para limar, por supuesto, la defensa de los derechos, generar sueldos a la baja, intentar generar también excusas para no terminar de explicar el porqué de la muerte de más de 40.000 pymes en ese lapso, condenadas por apertura indiscriminada de importaciones. Pero bueno, vamos a demonizar a algunos sindicalistas y así intentar explicar por qué la falta de laburo. Bueno, es complejo el asunto, pero tiene que ver con esto, con empiojar básicamente el modelo de país. Cristina, gran año, muy buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días para vos también, que tengas un muy buen año.
Antes de arrancar con esto puntual, yo pensaba, te toca un trabajo muy particular, que es la misión de transformar en compatible con la democracia por ahí a uno de los organismos que por deformación profesional terminó siendo uno de los más incompatibles con el sistema democrático. Complejo el asunto, ¿no?
Así es. Bueno, ese fue el mandato del presidente cuando me convocó en diciembre de 2019. Me dijo que yo tenía que llevar el Estado de Derecho, todo lo posible, a la Agencia Federal de Inteligencia y que tenía que tratar de transformarlo en una institución más, en un organismo más del uh-huh. Estado. Por eso también ahora estamos en el mapa, en el mapa que tiene mi Argentina, con todos los ministerios y todo, también está la agencia. Entonces, bueno, más allá de aparecer en el mapa, que también es importante, la idea fue justamente con un gran equipo que me acompaña, institucionalizar de todas las formas posibles a la agencia. Y bueno, por supuesto, cuando llegamos, estaba todo ese lugar estaba muy desmantelado, en el sentido de que no había documentación, cosas que te avalasen, que te dijesen, bueno, hicimos tal cosa, sino que las cosas van apareciendo. Entonces a veces es bastante difícil volver a organizarse. Pero bueno, nosotros desde la AFI, desde la intervención, estamos haciendo una política de gobierno, digamos, y empezamos, por ejemplo, bancarizando a los empleados y a los funcionarios, a los agentes de la agencia que cobraban en un sobre y con nombre supuesto, sea un operativo o sea el mozo. Claro. Entonces, eso fue el primer trabajo y que lo pudimos terminar a pesar de ya de la pandemia, en donde ahora la gente por lo menos tiene un recibo de sueldo a su nombre, tiene una tarjeta de débito para cobrar su sueldo y puede incluso alquilar, porque antes se hacía muy difícil el tema de poder alquilar si vos tenés un recibo que está a nombre de otra persona, claramente, ¿no? Bueno, después también hicimos varias denuncias. Vos recordarás el año pasado, para mí fue la más impresionante, que fue la del espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan. También cuando denunciamos, cuando encontramos las fichas de los periodistas y académicos que participaron de la OMC y del G20, encontramos los mails pinchados, creo que esa también fue una de las primeras denuncias, de mails pinchados de muchos políticos, y bueno, también ahí hicimos la denuncia, y también por el desmanejo de fondos, porque también la agencia compró armas y también vendió armas a sus propios agentes, cosa que está prohibido. Bueno, eso es más o menos junto con haber hecho ingresar a la SIGEMA, la Sindicatura General de la Nación, que es también institucionalizarnos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y de esa forma ellos también nos controlan, digamos, los gastos que tenemos.
Uh-huh. ¿Exagero o me voy muy atrás si digo que en esa deformación profesional que a muchos los hace incompatibles con el sistema, desde los servicios, de los viejos servicios de inteligencia de la República Argentina, todavía subsiste el espíritu de la doctrina de la seguridad nacional, la hipótesis del enemigo interno, espiarnos a nosotros, buscarnos a nosotros, seguirnos a nosotros, no ahora como brazo de la dictadura, sino como brazo del poder real? ¿Exagero? ¿Es un fantasma?
No, mira, es tal cual lo que vos decís. Una de las primeras reuniones que fue antes de la pandemia, yo llegué, ya te digo, el 23 de diciembre, y en enero hice la primera reunión con los delegados del interior.
Sí.
Y les preguntaba qué hacían. Uh-huh. Bueno, el que estaba en el sur seguía a la comunidad mapuche, el que estaba en Mendoza seguía a los antimineros, el que estaba en Córdoba seguía a los anarquistas, que yo me dije que para mí estábamos un siglo atrasados si teníamos a los anarquistas, en los que estaban acá en Ciudad de Buenos Aires seguían a las mujeres de pañuelo verde. Yo tenía un pañuelo verde en ese momento en la muñeca. O sea, y yo les decía, o sea,
exacto,
vos sos de los que me sacas fotos a mí.
Exacto.
Y bueno, por supuesto, eso en ese momento fue dado de baja, digamos, se prohibió seguir haciendo todo lo que estaban haciendo, e incluso también se prohibió desde la agencia utilizar el polígrafo. La gente era obligada a pasar entre 3 y 4 veces por año por un polígrafo, algo que no tiene ninguna veracidad científica, pero que te pone muy mal, te pone muy nervioso porque te presiona mucho y que te obliga indirectamente a confesar problemas particulares que tuviste en tu infancia, en tu vida, y que por ahí no se lo habías contado a nadie, como por ejemplo un abuso sexual.
Exacto.
Y sin embargo, la chica, en este caso una mujer, contó eso, que dijo que no lo sabía ni su familia. ¿Eso para qué servía? Bueno, para lo mismo que para lo que se filmó la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
Para tenerte agarrado, para tener algo, para que sepas, para que, como dijo el expresidente Macri hace unos días, para que no puedas sacar los pies del plato.
Exacto, exacto. El hecho de encontrar tantas pruebas, obviamente los videos que se hallaron del Banco Provincia, la verdad que es una prueba mayúscula, ¿lo observás como que avanzaron con un sentido de eternidad tan fuerte entre el 16 y el 17 que había como una borrachera de impunidad y que las huellas quedaron en todas partes porque entendieron que estaban desfilando de acá a los próximos 50 años más o menos?
Sí, totalmente, totalmente. Es y además es como el un poco todo como el manejo de la mafia, ¿no? Y fue esa la impunidad del poder. Que te da el poder de avanzar contra todos y contra todo.
Cuando hablan de cuentapropistas, de patrullas perdidas, ya a esta altura del partido...
No lo cree nadie.
Claro. O sea, ¿cuánta gente? A ver, es prácticamente lo mismo que los únicos acusados por todas las muertes del 19 y 20 de diciembre de 2001 son Santos y Matoff, o sea, dos tipos, uno desde la política, el otro desde la Policía Federal, que parece que se reunieron a tomar un café esa mañana y dijeron, salgamos a matar gente.
Salgamos dos cuentapropistas.
Exactamente, salgamos de cacería.
Claro.
No hay nadie arriba que autorice o que limite. Bueno, en esto de estar entregando nombres y apellidos para que esa mafia, que hoy podemos ponerle nombre y apellido, la mafia de la gobernación de la provincia de Buenos Aires en tiempos de Vidal, recaiga en 3 o 4 tipos que no conoces y por ahí, qué sé yo, de acá a un año quedan perdidos en la historia.
Totalmente, sí, claro. Por eso también el silencio de la ex gobernadora durante 10 días, ¿no? Sí. O sea, más allá de que la estuvieron tuneando, coacheando, el silencio de ella es porque, bueno, porque creo que se sintió descubierta en sus manejos. O sea, porque se dieron cuenta que lo mismo que pasaba a nivel nacional con la Mesa Judicial de Nación, en donde, por supuesto que también estaba, en ese caso, el director de la agencia, Gustavo Arriba, junto con Marcos Peña, el presidente, y así eran más o menos 8 o 9 personas, lo mismo se replicaba en la provincia de Buenos Aires. Pero acá, como en la provincia de Buenos Aires, digamos que está un nivel más abajo que Nación, entonces iban las segundas líneas.
¿Cómo se explica lo de los celulares encriptados? Y sé que te estoy pidiendo una explicación de algo que obviamente no la tiene desde el punto de vista formal o legal, pero los celulares encriptados prácticamente es una suerte de confesión en sí misma, así como intentar llevar la causa a Comodoro Py, es como levantar la mano y decir soy culpable.
Exactamente. Vos fíjate, en el tema de los celulares, que mientras María Eugenia Vidal sale después de 10 días a decir yo con la AFI no tenía ningún contacto, ella el 29 de noviembre, o sea, 5 minutos antes de que cambie el gobierno, de 2019, 29 de noviembre, devuelve un teléfono encriptado. Y también, bueno, con Tegrán tenía un teléfono encriptado, y son teléfonos que trajeron de Estados Unidos, que compraron allá aproximadamente a $500 cada uno. Se compraron primero 100 teléfonos, después agregaron 20 más, y que fueron entregados, si bien aproximadamente la mitad, a agentes de la agencia, que no me parece en ese caso que estuviese mal si tenían que hacer algún tipo de operación. Lo que pasa es que eran operaciones ilegales, como todo el gobierno de Macri, ¿no? Es plagado de operaciones ilegales, entonces desde ese lado está mal. Pero si fuese para otra cosa, que tengas un teléfono encriptado no estaría mal, pero el resto de los teléfonos son para funcionarios del gobierno, bueno, nacional, también para y también para amigos del poder. Por ejemplo, Angelis, ¿no? O Durán Barba, o el abogado de Macri.
La empresa que coloca las cámaras en el Banco Provincia, ¿es proveedora o fue proveedora de la AFI, una empresa norteamericana que también anduvo poniendo cámaras en distintos distritos manejados por Cambiemos en el Gran Buenos Aires, y que parecería que no tiene ningún tipo de relación directa con la AFI y que también fue parte de una operación dentro de la operación? ¿Quién coloca esas cámaras?
En principio, por lo que yo tengo entendido, pero todavía no lo pude confirmar, por una cuestión que se mezcla entre que llegó fin de año, las vacaciones, el COVID, pero que calculo que entre esta semana y la que viene lo voy a tener bien claro. En principio es la AFI la que coloca esas cámaras, que no tienen cable, que tienen una memoria interna, que es la que hace que grabe. La empresa esa, Axis, nosotros no encontramos hasta el momento ningún papel que nos diga que tuvimos que tuvieron en esa época, en la gestión anterior, algún tipo de de contratación con ellos. No tenemos nada, por lo menos por el momento. Igualmente estamos buscando, porque insisto, era todo o estaba todo como muy desordenado, y nosotros tuvimos que reconstruir lo que había en la agencia, incluso a veces de manera artesanal, para poder dar cierta trazabilidad, para que la persona que venga cuando se termine la intervención, el director o directora que me suceda, pueda ver incluso lo que nosotros hicimos y pueda encontrar, porque ahora no hay dónde buscar, es como que hay que buscar en todos lados y en ninguno. Nosotros estamos, bueno, incluso haciendo protocolos para que haya una trazabilidad, ¿no es así? Eso es parte de lo que nos pidió el presidente como intervención, saber qué hay en la agencia. Bueno, cada vez que buscamos algo aparecen estas cosas, te querés matar.
¿Cómo imaginás que esto continúa? No te pido que me digas cómo imaginás cómo termina, porque En toda pelea contra el poder real se arranca a través de mucha gana, de mucha convicción, de mucha fuerza, de mucha certeza, y el devenir es parte de esa pelea interminable con un enemigo que todos los días es un centímetro más alto. Pero teniendo en cuenta que toda esta historia la manejaba el amigo que más sabía de trampas, como en alguna oportunidad el propio Macri lo definió a Rivas, ¿cómo imaginas que esto continúa?
Bueno, creo que va a ser difícil. Yo esta creo que es la denuncia número 10 que hago, y salvo la de Lara San Juan, que insisto, creo que también fue por lo tremendo que fue esa causa, el espiar a los familiares que están pidiendo por los submarinistas, que es la que más avanzó. Todas las que están en Comodoro Py, la única que avanzó es donde estoy yo imputada. O sea, viste que encuentran, vos haces una denuncia, te terminan denunciando a vos al final. Bueno, eso avanzó. Y el resto están todas frisadas. O sea, que yo, bueno, acá lo veo, acá está en La Plata por el momento, hasta que pidan que pase a Comodoro Pro. Y mientras tanto, veo mucha actividad tanto de la fiscal como del juez. Y eso me pone contenta, porque uno cuando hace una denuncia es para que la denuncia avance, por lo menos para que te digan, no, te equivocaste, mira, esto no fue así, porque acá me explicaron y así, 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 y quedan todos sobreseídos. Fantástico, pero por lo menos una explicación, y no que quede frisado, que vos no sabés, o que te imaginás que sí, que las causas dan para un procesamiento, y que no pasa nada. Pero esa es la realidad.
Bueno, no te pregunto por la posibilidad de más videos en lo que esté Vidal y compañía, porque un poco ya lo estuviste contestando en los últimos días, y es parte también de una búsqueda que a esta altura, qué sé yo, el devenir de la búsqueda nos dirá sí o no, pero es imposible estar imaginando que habrá más. Digo, si era un modus operandi, y probablemente, no cabe de eso ninguna duda. Lo que uno sabe, más o menos por las fechas, es que después del cambio del régimen jubilatorio que tenían los empleados del Banco Provincia, el histórico régimen de los trabajadores del Banco Provincia, esa sede dejó de utilizar la Vidal, que era como su oficina aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero un poco era complejo transitar por ahí ante tanto reclamo de compañeros y compañeras. Y eso habrá que investigar qué pasó entre ese 16 y 17, donde creo y coincidíamos que avanzaron con sentido de eternidad. Complejísimo sentido de eternidad, porque hicieron cosas absolutamente convencidos que no había vuelta atrás. Bueno, hubo vuelta atrás y muy rápido. Cristina, un gran abrazo, gracias a la distancia, porque cuando uno se pone al frente de esto, pone el cuerpo y se la juega, no, de eso no cabe ninguna duda, y a seguir para adelante y a que esto tenga un nunca más tan grande como ese contrato social que alguna vez firmamos los argentinos en la década del 80.
Bueno, muchísimas gracias. Que tengas un muy buen año.
Cristina Camaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia.